Era uno de los últimos hombres que todavía vivía de los que habían caminado y hablado con Jesús. Casi todos sus mejores amigos habían muerto. Muchos habían sido asesinados por los romanos. Y ahora había sido enviado al exilio en Patmos, una rocosa isla solitaria en el mar Egeo. Pero de este aislado puesto de soldados del Imperio Romano nos viene algo extraordinario, uno de los cuadros más resplandecientes del futuro que alguna vez ha sido pintado, una de las visiones más animadoras que alguna vez ha sido comunicada. Hoy descubriremos por qué un hombre que estaba tan aislado de la sociedad pudo comunicar un mensaje a las generaciones del futuro en forma tan, tan poderosa. La isla de Patmos es una roca que sobresale del mar Egeo, a unos 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Éfeso. En el primer siglo era un lugar romano sujeto al extenso dominio del César. Y era un lugar pagano, porque en esa isla se había levantado un templo a la diosa Artemisa. Ella era su divinidad patrona. Y el apóstol Juan era uno de los principales testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Había sido uno de los fundadores de la iglesia cristiana. Pero ahora esa iglesia enfrentaba grandes peligros. Se había extendido en forma tan dramática que las autoridades romanas estaban prestando atención. Notaban especialmente que los cristianos se negaban a participar en el culto de adoración al emperador. Y estos creyentes daban su lealtad absoluta solamente a un rabino galileo llamado Jesús. Y para muchos romanos esto parecía una traición, y llegaron a considerar el cristianismo como una secta peligrosa. Hubo más de un emperador de Roma que intentó acabar con los cristianos. En este periodo, los cristianos eran quemados vivos en las calles, eran echados a los leones en el Coliseo y matados a espada en todas partes del Imperio Romano. Este era el mundo en el cual se encontraba el apóstol Juan. Pero años antes, en las orillas del mar de Galilea, siendo muy joven, había mirado a Jesucristo cara a cara y nunca le dio la espalda. La invitación "Sígueme" se había convertido en la pasión de su vida. Pero ahora los ojos de este hombre estaban nublados por la edad. Sus hombros se encorvaban un poco, sus pies vacilaban, sus manos no eran tan fuertes y firmes como lo habían sido antes. Y en esos últimos años, Juan había experimentado mucha privación y mucho sufrimiento. Varios de los que junto con él se distinguieron como líderes de la iglesia primitiva, habían sufrido el martirio. Y Juan había sido uno de los más jóvenes entre los primeros discípulos de Cristo. Y ahora era un hombre anciano. La mayoría de sus compañeros habían sido ejecutados. Casi no quedaba ninguno que había visto lo que él había visto. Y ahora aún su propio testimonio estaba siendo suprimido. Los romanos habían decidido silenciar esta última voz solitaria. Lo podrían haber ejecutado a Juan o haber esclavizado, pero un gobernador romano decidió que el destierro era suficiente para este anciano. Ya no parecía ser una amenaza, una persona peligrosa. Pero el hecho extraordinario es este. Aún desde su exilio, desde esta isla de Patmos, el apóstol Juan logró inspirarnos con el libro de Apocalipsis. ¿Sabes que este documento maravilloso, que fue escrito desde Patmos, ha provisto gran esperanza respecto al futuro a lo largo de las edades? Del oscuro lugar donde se encontraba, en un extremo remoto del Imperio Romano, Juan vio un cuadro increíblemente animador. Juan estaba encadenado bajo el control de la Guardia Romana. Y estaba escribiendo en un tiempo de mucha, mucha persecución. Él no podía criticar de forma directa el poder opresivo de Roma. Tenía que hablar acerca de la corrompida Babilonia. Tenía que hablar de un dragón rojo y de una bestia sanguinaria. Su lenguaje era un lenguaje simbólico. Y sin embargo, a través del Espíritu, vio mucho más allá del inmenso imperio de la Roma pagana. Juan vio algo glorioso que se acercaba. Y él dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es lo que Juan vio? Este es un cuadro de un Jesucristo glorificado. Es una figura deslumbrante. Sus ojos son como llamas de fuego. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. Tiene 7 estrellas en su mano derecha. Juan describió a un Cristo poderoso, a un Cristo más poderoso que cualquier emperador romano. Y este cuadro se hizo aún más y más animador. Miremos hacia el final, al final del libro, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí Juan vio a un Cristo militante, a un Cristo cabalgando para rescatar. En su cabeza hay muchas coronas y está dirigiendo los ejércitos celestiales hacia la tierra. ¿Y cuál es el mensaje de Juan? Que Jesucristo va a triunfar al final. Toda la historia humana llegará a un punto culminante cuando Él regrese a la tierra. Esto es lo que podemos esperar. Él está viniendo para traer justicia y rectitud. Él está viniendo para llevar a su pueblo a su hogar. Él está viniendo para eliminar el pecado, el sufrimiento, las guerras de una vez por todas. Él está viniendo para traer la nueva Jerusalén a la tierra. Él está viniendo para hacer nuevas todas las cosas, para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el cuadro del futuro que Juan describe en el libro Apocalipsis sencillamente sigue poniéndose más y más resplandeciente, más fulgurante, poniéndose mejor y mejor. Se hace más animador hasta que vemos a los creyentes en una ciudad deslumbrante de oro, regocijándose en la presencia de Dios. Dios brilla en forma tan resplandeciente que ellos no tienen necesidad de sol. Eso es lo que Juan vio cuando estaba en el exilio. Eso es lo que Juan vio en la isla de Patmos. Y eso es lo que Juan vio estando bajo la tutela de sus guardias romanos. ¿Sabes lo que es más extraordinario en todo este documento llamado Apocalipsis? En esta última voz de testimonio de la Biblia, lo más extraordinario es esto: la falta total de temor. Sí, ausencia de temor. Simplemente no se encuentra miedo en este libro. Sí, se describen calamidades. Sí, los poderes de las tinieblas tratarán de hacer cosas terribles, pero Juan no tiene miedo. No tiene miedo de la corrupta Babilonia. No tiene miedo de la bestia que brama o de la furia del dragón. Yo creo que esto es extraordinario. Cuando uno se pone a reflexionar, en realidad el apóstol Juan tenía mucho que temer. Hablando en términos humanos, él debería haber tenido mucho miedo. Debería haber temido mucho el poder de Roma. Después de todo, casi todo el mundo que se conocía entonces estaba bajo el dominio, bajo la opresión de Roma, conocida como la Roma de Hierro. Y Roma creía que podía eliminar y hacer desaparecer al cristianismo o a cualquier persona. Debería haber tenido miedo respecto a la iglesia, por los otros creyentes que la amaba tanto. Y hablando en términos humanos, estaban enfrentando un futuro sombrío. Sus líderes estaban siendo encarcelados y ejecutados. Los miembros de la iglesia estaban siendo esparcidos. Y Juan estaba totalmente aislado de toda esta gente. No podía estar ahí para ayudarlos, no podía estar ahí para consolarlos. Y ese tipo de separación siempre hace que nuestros temores aumenten, ¿verdad? Juan debería haber tenido temor porque estaba tan aislado. No tenía el compañerismo que nos sostiene durante tiempos difíciles. La soledad es otra cosa que tiende a aumentar nuestros temores en forma marcada. Y Juan debería haber tenido miedo porque el fin de su vida se estaba acercando. Porque los ancianos pocas veces son tan audaces como lo fueron al tener 20 años, ¿verdad? Juan debería haber tenido miedo. Juan debería haber tenido muchas razones para temer. Entonces la pregunta, ¿por qué tenía tanta confianza? ¿Por qué es que pudo pintar un cuadro tan animador, tan glorioso en un periodo de tanta dificultad? ¿Por qué es Juan un hombre así, sin temor? Bueno, para llegar al elemento esencial de la respuesta, miremos al corazón de Juan. Miremos a lo que le daba motivación a este hombre. Miremos a lo que se encontraba en el centro del ministerio de Juan. ¿De qué hablaba más? ¿Qué enfatizaba en forma mayor? Bueno, al leer los escritos de Juan, inmediatamente uno empieza a ver algo. Hay una cosa acerca de la cual él sigue hablando. Él sigue hablando acerca del amor. Escuchemos al apóstol en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y más adelante agrega en capítulo 4, versículo 7, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en 1 Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que Juan habla acerca del amor. El tema llena sus epístolas. Y de los cuatro evangelios, el suyo contiene más referencias al amor que cualquier otro. El ministerio de Juan estaba centrado en el amor. Ahora, la vida de Juan estaba totalmente, digamos, centrada en el amor. Y esto es lo que él absorbió de su Señor y Maestro, el Señor Jesús. Ahora, Juan era un joven impresionable, de mucha sensibilidad, cuando se convirtió en un discípulo. Él formó lazos muy estrechos con Cristo. Siempre estaba cerca de Él. Se lo conocía a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba, o como lo conocemos, el discípulo amado. Y yo creo que ese es el secreto detrás de la intrepidez de este apóstol. Él era un hombre sin temor porque él era el hombre que amaba y que era amado. Juan mismo nos da a entender esto en 1 Juan 4, 18. Él dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que el amor echa fuera el temor. Ese es el gran principio que el apóstol Juan enseña. Es el gran principio que su vida corroboró. Juan sabía que era amado. Bueno, no siempre había sido así. Juan se crió en Betsaida, una comunidad pesquera en las orillas del norte del mar de Galilea. Y al crecer llegó a ser un joven impulsivo y apasionado, conocido como Hijo del Trueno. Eran varios a los cuales se llamaba así, y eran hermanos. Tenía un carácter impetuoso. Y cuando cierta población se negó a darle la bienvenida a su Señor, Juan rápidamente sugirió que se haga caer fuego del cielo sobre esa gente irrespetuosa. Él tenía además ambiciones juveniles. Su madre se había acercado una vez a Jesús pidiendo que a sus dos hijos, Santiago y Juan, se les concediesen las posiciones más elevadas en el reino de los cielos. Pero paso a paso, el amor de Jesús empezó a penetrar en lo profundo de este joven. Lentamente empezó a entender la longura y la anchura y la profundidad del amor de Dios. Su conexión con Cristo se hizo fuerte. Los doce discípulos estaban desparramados por aquí y por allá en un aposento alto. La conversación en el aire era acerca de quién ocuparía el lugar principal en el reino venidero. El ego, el amor propio de las personas reunidas ahí era evidente. La tensión era casi palpable. Se dieron cuenta que no había un sirviente disponible para hacer la acostumbrada tarea de lavar los pies de todas las personas que se encontraban allí. Los doce se miraban incómodamente. Nadie tenía el menor deseo de lavar los pies sucios del otro. Y tal vez todos miraban a Juan porque era el menor y tal vez él tenía que hacer ese trabajo. Fue entonces que Jesús hizo algo maravilloso que impactó su vida. Hizo una declaración elocuente sin decir una sola palabra. Una declaración que conmovió muy profundamente a Juan, y lo encontramos registrado en San Juan capítulo 13, versículos 3 y 4, y aquí está. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mientras los discípulos miraban fijamente, mortificados, Jesús echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Se arrodilló delante de ellos, uno por uno, y cumplió con la tarea. Aquel que había venido de Dios hizo esta tarea servil y humilde de un sirviente. Aquel que estaba yendo a Dios cumplió con la indeseable tarea. Juan vio eso y lo tocó muy profundamente. Siempre se acordaría de esa escena en la que su gran maestro se arrodilló ante sus pendencieros y orgullosos discípulos. Y Juan conoció la altura y la profundidad y la anchura del amor de Cristo. Absorbió este amor profundamente. Suavizó su genio acalorado, moderó su ambición, venció sus inseguridades y estando tan lleno de ese grande amor, Sencillamente no había lugar para el miedo en su corazón. El temor había sido echado afuera. Juan no temía el poder de Roma. El amor de Cristo era mucho más fuerte, mucho más ancho. Juan no tenía temor al pensar en la iglesia perseguida. Creía que el amor de Cristo haría lo que la iglesia necesitase para continuar. Juan no temía el aislamiento. El amor de Cristo era el pronto auxilio en las tribulaciones. Juan ya no temía la muerte. Podía ver el amor que brilla resplandecientemente ante él, más allá de la tumba. Y ese amor brillaba con todo resplandor. El amor resultaría ser más poderoso aún que la muerte. Bueno, esa es la razón por la que Juan podía pintar cuadros tan maravillosos acerca del futuro en el libro de Apocalipsis. Las cosas terminarían bien para el pueblo de Dios. Esta es la razón por la cual él podía ver tan claramente ese puro y cristalino río de vida que fluye por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esta es la razón por la cual él podía ver tan claramente el árbol de la vida con hojas para la sanidad de las naciones. Era un nuevo jardín del Edén, era un paraíso, era el Edén restaurado. Juan vio lo que el amor divino había preparado para nosotros en la ciudad santa, y él lo registra al cerrar el libro en su último capítulo. Es algo maravilloso. Dice: y no habrá más maldición, Apocalipsis 22, 3 al 5, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Así termina él, escribiendo el Apocalipsis. Amigo, amiga, el amor ilumina cualquier lugar. El amor de Dios hace que cualquier lugar resplandezca como el día, especialmente la gloriosa Nueva Jerusalén. Ese es el cuadro que Juan pintó. El diablo tratará de hacer guerra. El dragón podrá bramar. La bestia podrá perseguir. Pero el amor de Dios prevalecerá. El amor de Dios finalmente creará un nuevo futuro. Y Juan no temía los tiempos de crisis. Juan no temía el juicio. Juan no temía al Dios que debe venir a la tierra y decidir los destinos de todos los seres humanos. Juan no temía a un Cristo glorificado que aparecerá en los cielos para traer la historia a un punto culminante. No, amigo y amiga, el amor había echado fuera el temor. El amor había eliminado sus preocupaciones y sus ansiedades. El amor había barrido sus dudas. El amor había eclipsado totalmente algún vestigio de temor. Y escucha cómo concluye él el libro. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, en otras palabras. Juan esperaba anhelante la segunda venida del Señor Jesucristo. La esperaba con un corazón abierto, un corazón ensanchado por el amor de su Señor, que lo había amado primero. Es que el amor de Cristo puede quitar todos nuestros temores. Ven a Él, ahora mismo, por fe, mientras oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Padre, necesitamos tu amor en lo profundo de nuestros corazones. Necesitamos que el torrente de tu luz haga desaparecer las sombras. Necesitamos que el torrente de tu compasión haga desaparecer nuestras inseguridades y ansiedades. Venimos a ti porque tú nos puedes salvar y ser nuestro Señor. Gracias por acercarte a nuestras vidas. Gracias por colmarnos con tu gracia y amor en esta hora. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa. Enfrenta el día de hoy con valor, porque el amor de Jesús puede eliminar tus temores. Te invito a continuar estudiándolos más acerca del amor de Dios en su santo libro. Visítanos en nuestro sitio de internet, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y otros materiales gratuitos que te ayudarán en tu fe, a hacer crecer tu fe y en tu caminar diario con Dios. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si lo dudas, mira el precio que fue pagado por ti. Tú vales mucho para Él. Dios te bendiga.